Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Soy soldado de levita,
soy soldado de levita, de esos de caballería, de esos de caballería, soy soldado de levita.
Me incorporé a las filas de una mujer bonita, por una mujer bonita aquí. Rosa, y a una viuda enamoré, a una viuda enamoré, y al pie de una palma en rosa,
al pie de una palma en rosa, a una viuda enamoró, a una viuda enamoró, al pie de una palma en rosa,
y me dijo la graciosa guía. Si es por esa conseguí, aunque sea no te ando iré.
Trae la raída, trae la raída, trae la raída, trae la raída, trae la raída,
trae la raída, trae la raída.
Durante 2020 disminuyeron más del 40% las faltas administrativas en Huejúcar. Evalúan el desempeño municipal de 5 administraciones públicas del norte de Jalisco. El director de la región sanitaria asegura que no han tenido desabasto de oxígeno para atender a pacientes infectados de SARS-CoV-2. Se han aplicado 360 pruebas de antígeno para detectar el nuevo coronavirus en esta región. Llega a 125 mil llamadas el call center de la Secretaría de Salud. Y el maestro Luis Ramos, en su primera participación del año, nos compartirá algunos consejos sobre jardinería. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Quiero también recordarles los números telefónicos de cabina por si alguien desea comunicarse. 499-99-242-33 u 800-701-9999. Además, hacemos llegar un gran saludo a quienes nos sintonizan a través de nuestra página web udgtv.com/radio/udg/Colotlán, a nuestros seguidores a través del 104.7 y a quienes enlazan a Radio Plaza en este horario 87.7 de FM. Agradecemos su preferencia. Y bueno, pues comenzamos con los detalles de la información. Reportan una disminución de faltas administrativas en el municipio de Huejúcar durante el último año. Te escuchamos con esta información, Gonzalo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un gusto poder saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Les comento que durante 2018 y 2019, las faltas administrativas que con más frecuencia se presentaban en Huejúcar eran las relacionadas con el abuso del alcohol. Sin embargo, durante 2020, las medidas preventivas para evitar contagios de COVID-19 ayudaron a que éstas disminuyeran en número, aseguró Alberto Carlos Quesada, juez municipal en dicho municipio.
Fue un año bastante tranquilo, por lo mismo de la situación que comentas de COVID-19. Estuvo pues bastante tranquilo. De por sí todo es muy tranquilo y todavía con esto pues fue bastante calmado. No hubo mucha falta administrativa en estos últimos meses del año. Estuvo calmado. Incluso podría decirte que hasta de un 40-45% es lo que ha disminuido las faltas administrativas en esta temporada por el COVID-19. Lo que hubo pues de mayor incidencia fue por cuestiones relacionadas a la ingesta de bebidas alcohólicas.
El juez agregó que aunque se han realizado apercibimientos, multas y arrestos, han sido pocos en comparación con otros años. Explicó que se ha insistido a la población a evitar aglomeraciones y realizar festividades.
Por lo general somos un poquito flexibles respecto a esto, pero ahora con esto del coronavirus tuvimos, por decirlo así, cero tolerancia al aplicar el reglamento para evitar aglomeraciones y este tipo de bolitas de jóvenes y muchachos que se juntan en las calles a tomar. Primeramente se les hace el apercibimiento, una llamada de atención para que se retiren y no estén haciendo ese tipo de aglomeraciones de donde están tomando alcohol, ¿verdad?, en vía pública y todo esto. Ya en caso de que no atiendan a las indicaciones, pues ya es cuando proceden a hacer los arrestos.
En otro orden de ideas, el entrevistado agregó que las medidas para prevenir el COVID-19 han sido eficaces en el municipio, ya que además de la disminución de aglomeraciones, el aumento de casos activos del virus no ha sido elevado.
Anteriormente también eran estas mismas por el abuso del alcohol, pero pues ahora te digo, pusimos un poquito menos de tolerancia por lo mismo que el alcohol lo utilizan para reuniones y todo esto, entonces hubo un poquito menos de tolerancia para evitar este tipo también de contagios del coronavirus y pues afortunadamente hubo buenos resultados, o sea, no hemos tenido tantos contagios en el municipio.
Carlos Quesada añadió que por el momento los permisos para realizar eventos no están permitidos y se ha solicitado que no se comercialicen bebidas alcohólicas en el municipio a partir de las 8 de la noche. Anita, esta es la información.
Muy bien, Gonzalo, te agradezco los detalles, pues ahí está lo que comenta el juez en aquel municipio con relación a las faltas administrativas, que el hecho de que disminuyan en un 40% creo que es importante, siempre y cuando se mantenga la vigilancia de que se cumplan con las diferentes normas o reglamentos que se tienen. Así que, bueno, esta es su apreciación y creo que es una buena noticia.
Así es, ya lo mencionaba él, aparentemente es por las medidas implementadas para prevenir el COVID-19 y pues bueno, también porque no se permite la venta de bebidas alcohólicas a partir de las 8 de la noche y también pues este tipo de aglomeraciones que antes eran más comunes.
Así es, muchas gracias por esta información. Y ahora platícanos, 5 municipios de la zona fueron evaluados mediante la Guía Consultiva de Desempeño Municipal. Te escuchamos con este reporte.
Gracias, Anita. La Guía Consultiva de Desempeño Municipal busca mejorar y consolidar las capacidades institucionales de las administraciones públicas municipales, impulsando mejores prácticas y promoviendo la cultura de la evaluación para lograr mejores resultados. En el norte de Jalisco y con la ayuda de docentes del Centro Universitario del Norte, 5 municipios fueron verificados mediante esta guía y se les ofrecieron algunas recomendaciones, compartió Gemma Lisset Luna Cárdenas, coordinadora regional de gestoría municipal de dicha guía.
Este año fue lo que hace Colotlán, que fue Totatiche, trabajó Villa Guerrero, Bolaños y Huejucar. En general, en este caso, lo que son los resultados y sugerencias que se le brinda a los municipios, un ejemplo muy claro es, por ejemplo, hoy en día, cómo está el tema de la paridad de género, la equidad de género. Entonces, viendo, por ejemplo, la nómina o nombramiento de algunas direcciones, pues se mira pues, que no hay mucha participación de mujeres. Entonces, por eso, como institución educativa, Conorte sugiere pues que sea parte más en la nómina, que haya más mujeres.
Luna Cárdenas explicó que cada año se brindan recomendaciones para que los ayuntamientos refuercen algunos aspectos. En esta ocasión, la paridad de género y la cantidad de funcionarios públicos que deben trabajar con base en la población de cada uno de los municipios fueron de las más importantes.
En este caso, la Universidad de Guadalajara, por medio de CUNORTE, ante las recomendaciones, el año pasado justamente se sugirieron propuestas de capacitaciones para apoyar a los funcionarios en donde estaban un poquito limitados, un poquito bajos, y con el objetivo pues de tener servicios públicos más eficientes y eficaces. Dado el tema de este año, no fue posible realizar estas actividades.
La coordinadora explicó que hay varios rubros que son evaluados para conocer las capacidades de los ayuntamientos y compartirles opciones para mejorar o reforzar en diversas áreas. Mencionó algunas de ellas.
Este año obligatorios fueron lo que fue organización, hacienda y gobierno abierto, y opcionales los demás. Te voy a platicar que los 8 módulos que los comprenden es organización, hacienda, gestión del territorio, servicios públicos, medio ambiente, desarrollo social, desarrollo económico y gobierno abierto. La guía es una herramienta que prevé el funcionamiento de un decálogo de aplicación para desarrollar las actividades muy intuitivamente, con bastante lógica en su aplicación. El artículo 115 de la Constitución mexicana, en su fracción tercera, nos habla de las funciones y servicios públicos que deben presentar los municipios en México. Por ejemplo, agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento, disposición de aguas residuales, alumbrado público, limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos.
La entrevistada concluyó mencionando que esperan el próximo año se pueda generar un convenio con el gobierno federal para ofrecer capacitación en diversas áreas a los funcionarios públicos que así lo deseen. Anita, esta es la información.
Te agradezco mucho los detalles, Gonzalo. Nos vamos a nuestra primera pausa. Al regresar en Señal Informativa, el director de la región sanitaria asegura que no han tenido desabasto de oxígeno para atender a pacientes infectados del SARS-CoV-2. Y se han aplicado ya 360 pruebas de antígeno para detectar el nuevo coronavirus en la zona.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 8 de enero, Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Apolinar. En 1820 nace Leonardo Márquez, militar mexicano. Sirvió en la guerra contra los Estados Unidos, la llamada Guerra de Intervención Estadounidense. Fue partidario de Antonio López de Santa Anna en el Movimiento Revolucionario de 1849. Muere el 5 de julio de 1913. En 1984 nace Francisco González Bocanegra, poeta, lírico, dramaturgo, crítico teatral, orador y articulista, autor de los versos del himno nacional mexicano. Muere el 11 de abril de 1861. En 1935 nace Elvis Presley, uno de los cantantes estadounidenses más populares del siglo XX, considerado como un ícono cultural. Se hace referencia a él frecuentemente como el rey del rock and roll o simplemente el rey. Muere el 16 de agosto de 1977.
El dólar se compra a 19 pesos con 37 centavos y se vende a 20 pesos con 27 centavos, mientras que el euro se compra a 23 pesos con 6 centavos y se vende a 25 pesos con 3 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. En la región hay suficientes insumos para atender a los pacientes infectados de COVID-19, asegura la autoridad sanitaria. Te escuchamos con esta información, Lupita Arceo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y, por supuesto, a toda la audiencia. Les compartimos que el aumento de personas infectadas de COVID-19 y su posible complicación se ha convertido en un tema preocupante por la demanda de servicios y la necesidad de insumos para brindarlos. Sin embargo, en la zona norte no han tenido inconvenientes al respecto, afirma el director de la región sanitaria, el médico Guillermo Islahuaca Álvarez.
Nosotros no hemos tenido escasez de oxígeno en las unidades de salud. Por ahí ha habido alguna situación de reabastecimiento, que inclusive los ayuntamientos en sus unidades de ambulancia, de transporte, también han estado batallando un poco, pero nosotros el problema que tenemos no nos ha generado ningún problema en cuanto al reabastecimiento. También tenemos el servicio que se ha estado otorgando de forma domiciliar a los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica y algunos pacientes con secuelas precisamente también de COVID. Y ahí, pues bueno, se han estado dando de alta y la empresa ha estado abasteciendo de forma adecuada de oxígeno medicinal.
A pesar de que las estrategias se están focalizando en prevenir la infección de SARS-CoV-2, el médico del OPD Servicios de Salud explicó que cuentan con el abasto de fármacos para atender a los pacientes que presenten alguna otra patología, además de que cuentan con los equipos de protección para el personal en su totalidad.
Nosotros no hemos tenido problemas ahorita de abasto de medicamento o situaciones propias con el equipo de protección personal. Desde el mes de octubre recibimos una importante dotación por parte de López de Servicios de Salud Jalisco. Al día de hoy no tenemos tampoco una necesidad urgente en cuanto a otros insumos directamente en las unidades, pero sí estamos muy al pendiente de esa situación, puesto que implica la seguridad del personal de salud que tenemos.
Por el número de camas sensibles y de hospitales de referencia, en la región hay una posibilidad más alta de presentar saturación de servicios. No obstante, han logrado sortear los problemas que se han presentado con relación a la ocupación hospitalaria, agregó.
Actualmente las camas que tenemos habilitadas, hay que recordar que son camas de estabilización y de referencia a hospitales COVID. Nosotros actualmente tenemos todavía capacidad, pero sí estamos muy al pendiente y estamos ya trabajando algunas opciones para aumentar también nuestras camas, porque estamos observando un número importante de casos positivos. Estamos observando estos datos de forma muy puntual en algunos municipios y, pues bueno, queremos adelantarnos precisamente a no tener esa capacidad de atención a la población. Por eso mismo, en estos días, pues bueno, estamos trabajando en esas estrategias de incrementar Al día de hoy no hemos tenido problema en cuanto a la disponibilidad de camas.
Las estadísticas no son favorables y ante la posibilidad de presentar una incidencia mayor de personas infectadas, trabajan en la ampliación del área de enfermedades respiratorias en las dos unidades de referencia que se tienen en esta región, adelantó el director. Ana Cristina, esta es la información y de acuerdo a lo estipulado por el entrevistado, pues en este momento no se ha tenido ningún problema con el abasto de insumos, especialmente para atender pacientes COVID, pero tampoco para quienes solicitan atención por alguna otra patología.
Muy bien, Lupita, pues te agradezco los detalles. Y aquí el asunto es cómo ha incrementado el número de pacientes, como él bien lo señala, y que desde luego pues les implica ir mejorando las condiciones para dar una mejor atención, para tener una mejor capacidad en el hospital. Sin embargo, pues bueno, esto no sería necesario si como ciudadanos cumpliéramos con la parte que nos corresponde para evitar la propagación de este virus y sobre todo una propagación tan rápida.
Así es, esta parte que mencionas es importante dado que lo ha comentado. En este momento pues es como una estrategia para atender los posibles casos que se van a estar dando seguramente por el comportamiento que se observa, pero él mismo hace mención de seguir así, pues no va a haber camas suficientes ni unidades médicas para dar atención a quienes así lo requieran, sobre todo porque además de más casos también se está presentando un número mayor de complicaciones.
Por supuesto.
Y ya en otros sitios sí se ha advertido sobre esta falta de oxígeno. Y bueno, en el caso de la zona norte, pues en este momento no es así, pero no es una certeza de que no puede ocurrir si no se hace un control también adecuado de esto.
Exactamente. Además, Lupita, de que es una enfermedad que todavía tiene muchos aspectos que se desconocen. Muchas personas reaccionan diferente. Digo, hay casos muy diferentes unos de otros. Y bueno, se sigue aprendiendo sobre esta, se siguen haciendo descubrimientos de su comportamiento, de las secuelas, de todo lo que implica un contagio. Y bueno, no le estamos poniendo la situación nada fácil al personal de salud. Y también, pues ya tenemos en la zona metropolitana el caso de hospitales que están saturados y que requieren mayores adecuaciones. Y esto hablando de la zona metropolitana de Guadalajara y también, pues recordar que de aquí mucha gente se traslada a Zacatecas. Entonces, pues bueno, llegamos exigiendo cuando se requiere, cuando en realidad no hemos colaborado debidamente. Así que hay muchas cosas para reflexionar y sobre todo para corregir.
Por supuesto, Ana Cristina.
Gracias por la información. Y bueno, pues ahora platícanos. La Secretaría de Salud Jalisco ha aplicado pruebas de antígeno en 3 de los 10 municipios de la región. Platícanos al respecto.
Por supuesto, con la finalidad de diagnosticar con oportunidad los casos de personas infectadas de COVID-19, se amplió el muestreo en el norte del estado con la aplicación de más de 300 pruebas de antígeno, una cantidad que ha sido aplicada en 3 de los 10 municipios, como bien lo mencionas, y de esto nos habla el director de la Región Sanitaria 1 Norte, el médico Guillermo Islahuaca Álvarez.
Lo que hemos realizado de forma más masiva, donde hemos desplegado un equipo completo de epidemiología, pues bueno, ha sido Colotlán, Mezquití y Villa Guerrero, precisamente por los números que hemos observado. Ahí se ha estado realizando esta prueba antígeno. Esta prueba antígeno vino a sustituir la prueba de anticuerpos que estábamos realizando, la prueba rápida de COVID-19. Tenemos cerca de 360 pruebas de antígeno que se han realizado. Tenemos esta indicación y este propósito de aumentar este tipo de muestreos precisamente en comunidades prioritarias.
El incremento de casos revela que las acciones de sensibilización no han alcanzado el objetivo esperado. La zona acumula más de 1.200 casos y de estos 190 están activos, es decir, las personas se infectaron en los últimos 14 días, señala el director.
En referencia a estas dos últimas semanas, tenemos al día de hoy 190 casos activos y bueno, en el estudio de estos casos activos, pues tenemos casos activos y cadenas de transmisión activas en todos los municipios, en los 10 municipios de la zona norte del estado. Y esto, pues bueno, al tener una infección activa podemos dar las recomendaciones de resguardo, de cuidados y frenar cadenas de transmisión.
Isla Huaca Álvarez precisó que los números registrados en la estadística más reciente posicionan a Colotlán, Mezquitic, Huejúcar y Villaguerrero entre los municipios del norte de Jalisco con un mayor número de contagios.
Tenemos ya 1,219 casos confirmados a COVID-19 por algunas de las pruebas a través de Radar Jalisco, encabezando Colotlán con 739 casos confirmados. En segundo lugar se ubica Mezquitic con un importante aumento de casos, ya con 93, Huejúcar 80, Villaguerrero, que también ha sido un municipio que en los últimos días ha tenido un repunte de casos importante, ya con 68, Huejuquilla el Alto 53, Chimaltitán 50, Totatiche 46, Bolaños 40, Santa María de Los Ángeles 32, San Martín de Bolaños 18, lo que suma los 1,219 casos que tenemos registrados a través de Radar Jalisco.
El médico del OPE de Servicios de Salud insiste en que no hay condiciones que permitan estimar el fin de la emergencia sanitaria. La omisión de las medidas preventivas se ha convertido en un problema de salud mayor. Ana Cristina, estos son también números importantes en el norte del estado y esta precisión que ha hecho la autoridad sanitaria respecto al tipo de pruebas que se están aplicando aquí en la zona para detectar esta enfermedad. Anteriormente, además de la prueba PCR, se hacían estas pruebas rápidas. Sin embargo, a partir de la aplicación de la prueba de antígeno, pues ya no se están haciendo más que estas y las PCR, es decir, las rápidas en este momento ya no son una opción en la Secretaría de Salud.
En el estado, ¿verdad?
Así es.
Muy bien, Lupita, pues muchas gracias por esta información. Entonces, pues ya la autoridad, cuando así lo requiera, les dirá, la autoridad sanitaria,
claro,
cuando así lo requiera, les dirá qué prueba procede según pues el transcurso que lleve la enfermedad, ¿no? Porque pues ellos se basan en el número de días a partir de los primeros síntomas o las personas de contacto, etcétera. Son muchos detalles a considerar y pues son ellos quienes definen qué tipo de prueba se debe aplicar a cada paciente. No es una cuestión de capricho ni al azar, es conforme las características que se van presentando en cada uno de los que asisten a recibir este servicio. Y pues bueno, entonces son más eficientes las pruebas de antígenos y también de un resultado, de la entrega de un resultado muy rápido.
Así es, y bueno, esto también nos comenta el director que hasta ahora, aunque se han focalizado en 3 municipios, evidentemente la idea es tener un mayor número que se estarían aplicando en el resto de la zona, sobre todo en aquellos lugares, así se había puesto a consideración desde que se compran estas pruebas, aquellos lugares donde no se tiene acceso a un laboratorio, en el caso de Colotlán, bueno, pues se tiene el de Cunorte, uh-huh, y se estaría pensando también en la aplicación de estas pruebas en estas zonas más alejadas.
Exacto. Lupita, muchas gracias por la información. Vamos a nuestro siguiente corte.
Síguenos en Facebook, Radio UDG Colotlán o XHUGC UDG Colotlán. Estás escuchando Señal Informativa.
La realidad virtual ayuda a superar el miedo de las personas a hablar en público. El miedo a hablar en público es un tipo de ansiedad social muy frecuente. Puede ir desde un miedo leve que produce nerviosismo hasta un miedo más grave que paraliza por completo a la persona y le produce una sensación de pánico. Las personas que sufren este tipo de ansiedad tratan de evitar las situaciones en las que tienen que hablar en público, hasta el punto de afectarles en su vida cotidiana. La terapia cognitivo-conductual es el tipo de tratamiento psicológico que habitualmente se usa en estos casos. Un nuevo estudio sugiere que la tecnología de realidad virtual puede también ayudar en el proceso de superación de la ansiedad. En el estudio realizado por la Universidad de Estocolmo, participaron 20 pacientes de clínicas psicológicas con ansiedad relacionada con hablar en público. Primero, los participantes se sometieron a sesiones de terapia en las que practicaron diferentes técnicas de habla. En la segunda parte del estudio, se les puso a cada uno unas gafas de realidad virtual en la que se recreaba una sala llena de personas y tenían que hacer un discurso. Con una sola sesión de 3 horas de realidad virtual, los participantes experimentaron una disminución muy significativa de la ansiedad al hablar en público. La situación recreada por realidad virtual se podía personalizar según las características y dificultades de cada participante. Tanto el estado de ánimo de la audiencia como su comportamiento cambiaron según la persona. Después del discurso, los participantes podían reproducir su actuación para ver cómo lo habían hecho. Una de las características de las personas con miedo a hablar en público es tener expectativas de creencias catastróficas, como que les suceda algo vergonzoso durante la exposición y la gente se ría de ellos, o que las personas que les escuchan tengan una visión muy negativa de ellos y de sus habilidades debido a su intervención. Estos pensamientos catastróficos también se redujeron con las sensaciones de realidad virtual. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Ciencia, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Llega a 125 mil llamadas el call center de la Secretaría de Salud. Adelante con este reporte, Gonzalo.
Gracias, Anita. El día de ayer por la mañana, el call center de COVID-19 de la Secretaría de Salud Jalisco llegó a las 125 mil llamadas, de las cuales 45.8% fueron con casos sentidos o sospechosos, 34.4% informativas y 19.8% falsas. En los últimos días se ha notado un incremento en el número de llamadas recibidas, específicamente en las que representan un caso sentido o sospechoso, siendo el 4 de enero la fecha con más frecuencia. Inclusive, con los pocos días transcurridos, enero es el que tiene un promedio de número de llamadas diarias mayor, seguido de julio y de agosto. En lo que respecta al seguimiento, se revisaron las 57.250 casos sentidos o sospechosos de SARS-CoV-2 y se les hizo una segunda llamada. Se citó para una prueba diagnóstica a las que se cumplían con la definición operacional. El objetivo principal de este centro de contención de crisis, operado por el Sistema de Atención Médica de Urgencia, SAMU, es evitar la saturación del número telefónico de emergencias 911 y de las áreas de urgencias de los hospitales en la zona conurbada y en el interior del estado. El número telefónico 3338233220 comenzó a operar con 2 líneas el 2 de marzo de este año, del 2020, y fue creciendo paulatinamente hasta llegar a un call center con instalaciones propias y 34 posiciones, el cual funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y es atendido por personal sanitario. La Secretaría de Salud Jalisco reitera el llamado a la población a cumplir con las medidas preventivas para cortar la transmisión de contagios, permanecer en espacios públicos por corto tiempo, usar adecuadamente el cubrebocas, esto puede reducir hasta un 90% el riesgo de contagio, evitar lugares cerrados o aglomeraciones, mantener distancia de 1.5 metros entre personas y lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel alcoholado el 70%. Si se presentan síntomas como tos persistente, dificultad respiratoria, fiebre que no cede o oxigenación en sangre disminuye a menos de 92%, debe acudirse a una unidad de urgencias y no esperar una prueba confirmatoria de COVID-19. Desde el 14 de marzo pasado, día en que se notificó el primer enfermo en el estado, a la fecha, en Jalisco se han acumulado 151.510 casos confirmados, que han sido detectados gracias al sistema radar. Jalisco reporta 50 fallecimientos más a causa de la enfermedad por el nuevo coronavirus, y aunque no todas las muertes reportadas ocurrieron en un solo día, sino que acontecieron hace varios días o semanas atrás, hasta ahora se notificaron a la plataforma del CISBER por parte de las distintas instituciones de salud. En el estado se acumulan un total de 6.305 defunciones confirmadas por la infección del SARS-CoV-2. Las defunciones de habitantes de otros estados ocurridos aquí corresponden a Nayarit con 24, Estado de México 7, Zacatecas Oaxaca 6, Baja California 6, Baja California Sur 2, Michoacán 32, Durango 1, Veracruz 1, Hidalgo 3, Aguascalientes 2, Sinaloa 3, Chiapas 1, Chihuahua 1, Colima 2, Guerrero 1, Oaxaca 1, San Luis Potosí 2, Guanajuato 2, Ciudad de México 7, Tlaxcala 1, Nuevo León 1, Tamaulipas 1, Sonora 1, Puebla 2 y uno de los últimos falleció en la central camionera de Tlaquepaque. A la fecha, 98 municipios reportan casos activos en Jalisco, es decir, aquellos con personas activas al SARS-CoV-2 que empezaron con síntomas de la enfermedad en los últimos 14 días. Sumando los resultados negativos reportados por todos los laboratorios, en esta entidad se han descartado 282.673 casos. De los afectados acumulados hasta hoy, el 50% continúan siendo varones y 50% mujeres. El grupo de niños y adolescentes registra 2.117 casos confirmados en menores de 0 a 15 años y esto representa el 1.5% del total de casos positivos acumulados. Del total de casos confirmados en Jalisco a la fecha, el 91% son ambulatorios, atendidos con aislamiento en su domicilio por tener síntomas leves a moderados o ser asintomáticos, y el 9% ha requerido hospitalización por COVID-19. Se han registrado 1.399 casos activos al SARS-CoV-2 entre el personal de salud y este contagio está asociado a la atención prestada en las unidades médicas. La insistencia es no bajar la guardia. Ante casos sospechosos se debe comunicar a los call centers que están a su completa disposición y si es necesario se dará cita para una prueba gratuita en alguno de los centros de toma de muestra. El call center de la Secretaría de Salud Jalisco es el 33-38-23-32-20, nuevamente 33-38-23-32-20 y el número de la Universidad de Guadalajara al que usted puede llamar es el 33-35-40-30-01. Repito, 33-35-40-30-01. Además puede consultar el sitio coronavirus.jalisco.gob.mx donde hay más datos, gráficas y recomendaciones para prevención y atención de COVID-19 en la entidad jalisciense. Anita, esta es la información.
Te agradezco mucho los detalles, Gonzalo, y ahora les comento que aseguradoras mexicanas han pagado 854 millones de dólares durante la pandemia. Al respecto nos habla Ignacio Pérez Vega.
La pandemia por COVID en México se ubica ya como el sexto evento más oneroso para las compañías aseguradoras a lo largo de la historia del país. Las empresas han pagado hasta el momento 854 millones de dólares por costos de atención médica y seguros de vida a 21.246 personas. El costo promedio de hospitalización que han pagado las compañías es de 404 mil pesos, pero hay un caso en el que pagaron 29 millones de pesos a una persona joven que finalmente falleció. Juan Patricio Riverol, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Seguros, informó que la pandemia del COVID-19 está por encima ya del sismo del 7 de septiembre de 2017 y aclaró que los pagos por indemnizaciones tendrán un fuerte impacto en las empresas, pero no existe riesgo de caer en problemas de pagos.
Que pues las compañías estamos muy bien capitalizadas, muy bien sustentados sus productos y sus sistemas de administración de riesgos, entonces por ese lado no debemos tener ningún temor, pero sí de que va a tener un impacto, está teniendo un impacto, definitivamente sí lo va a tener.
Lo que sí le preocupa a las aseguradoras es la saturación existente en hospitales públicos y particulares en distintas ciudades del país, sobre todo en la Ciudad de México, en Monterrey y en Guadalajara, informó Edgar Karam, quien también es vicepresidente de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros.
Sí es preocupante, por supuesto que es preocupante, y máxime que también ustedes a través de distintos medios han visto que en distintas poblaciones y en distintos hospitales, tanto públicos como privados, sí ha habido declaraciones claras de una saturación de hospitales y a todos nos preocupa. Por eso, la importancia de mantenerlos lo más posible, evitando el contagio, lo más posible guardados, porque definitivamente en caso de que alguien llegara a recurrir y además a necesitar una hospitalización, pues es bastante lamentable que haya que estar como en lista de espera.
la Asociación Mexicana de Seguros expresó su acuerdo con la propuesta hecha formalmente ya por el Consejo Coordinador Empresarial al presidente Andrés Manuel López Obrador, a fin de que laboratorios, hospitales y farmacias particulares se sumen a la red de distribución y aplicación de la vacuna contra el COVID-19 para hacer más ágil ese proceso. Juan Carlos Riverol aclaró que no se trata de que las empresas comercialicen las vacunas y las pongan a la venta, ya que reconocen que esa tarea debe recaer en el gobierno federal, pero sí pueden apoyar en tareas de logística como ayuda adicional. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Señal Informativa, comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Manos al jardín. Consejos prácticos de jardinería para el hogar, con Luis Ramos. Manos al jardín. Manos al jardín.
Ya nos acompaña en cabina, por primera vez en el año, el maestro Luis Ramos, quien nos invitará a poner manos al jardín. ¿Cómo está, maestro? Buen día y
buenos
muy
días.
Feliz año.
Igualmente para todos los radioescucha. Y si estamos al aire y si nos están escuchando, también feliz año para todos. Y bueno, pues nuestros jardines acaban de tener, no fue una amenaza, fue un efecto real, en unas bajas temperaturas violentísimas, y se denominan violentas porque no tienen una secuencia de incremento a la baja o incremento a la alta. O sea, llegan y de un corte entran baja en lapso de 30 minutos a 0 grados, de estar a 14, 17 grados. Y eso afecta demasiado porque son cambios muy bruscos. Entonces, aparte de que gran parte de la población que tenemos en jardinería locales son de hojas, no se pueden clasificar dentro del campo de las suculentas, pero son de hojas de cierto espesor o medianamente suculentas. Entonces, el hecho de que contengan una gran cantidad de agua o de savia en este caso, pues las expone por el congelamiento a que se quemen por frío, ¿no?
Exacto.
Ahora, ¿qué pasa realmente? Se queman las hojas, se queman las plantas, se quema el follaje de las plantas. Si hay atención inmediata, podemos retirar el follaje y despuntar el tallo para estimular un nuevo rebrote, ¿sí? Incluso hasta formatear. Regularmente, de manera tradicional, obedeciendo a cambios ambientales, anteriormente se podaba a partir del 2 de febrero. El 2 de febrero en adelante eran las podas hasta durante la primera quincena de febrero. La situación es que actualmente el clima no nos ayuda. Garantía. Entonces bien podemos podar a partir del 2 de febrero y las probabilidades de congelamiento, o sea, de nuevas heladas, son altas ya, porque hemos estado en marzo, la segunda quincena de marzo, y llegan las heladas de hasta 5 grados bajo cero. En ciertas secciones, ¿sí? Ya usted lo ha comentado alguna vez, el centro meteorológico de la localidad nos da un dato.
Un registro.
Usted tiene los suyos y yo tengo los míos.
Ajá, exacto.
Yo estuve registrando menos 5 grados bajo cero por la orilla del río, ¿sí? Aquí en la calle Centenario estuve registrando 2 grados, fue lo más intenso. Sí, entonces toda la gente que haya a las que se le haya visto afectadas sus plantas por las heladas, si ven que el tallo todavía está rescatable, corten hasta donde llegó el efecto.
Pero todavía no, ¿sí?
Lo que pasa es que si no la corta es como dejar un tejido gangrenado.
Ah, ya.
Se sigue extendiendo.
Sí. Es cierto.
Entonces
sí
es importante hacer ese corte y bueno, buscar un reacomodo de la planta para que no reciba embates nuevamente de una helada. reacomodarla. Una anécdota, no es una anécdota, un caso personal. Teníamos una producción de chile silvestre de la región, uh-huh. ahí en uno de los viveros, en una cantidad aceptable. De hecho, algunos ya estaban floreando porque estaban en una cabina. Uh-huh. Y no, pues llegó y arrasó con la población. Uh-huh. Entonces, lo que hice fue cortar hasta donde... Pero no lo hice por iniciativa personal, pues consultas y te dicen, no lo vas a perder.
Claro.
Como son plantas perennes, cortas y rebrotan, nomás cuídalas. Uh-huh. Es una sugerencia para todas las personas a las que se hayan visto así. Otra es, hay que remover la tierra y fertilizar. Hay un compuesto que se llama nitrofosca, uh-huh. es de color azul. Sí. Voy a dar datos a ver si de casualidad la gente lo ubica. Uh-huh. Y trae microelementos. Microelementos es lo mismo que uno se puede tomar en un complejo vitamínico, entre vitaminas, minerales, proteínas, carbohidratos, etcétera. Uh-huh. Se aplica en la proporción estimada o consultada pues en otras fuentes para ver el tipo de planta que es y el volumen de sustrato al que se va a atender. Uh-huh. Es importante fortalecerlas y no les estimule el rebrote rápidamente, nomás hay que protegerlas. Claro. Porque además estamos contra tiempo, contra corriente, contra todo, ¿no? Uh-huh. No sabemos qué va a pasar. En estos días que heló, pues a las 11 de la mañana ya estamos a 23 grados.
Es que es muy drástico ese cambio.
Son cambios, uh-huh. sí, demasiado drásticos. E igual seguir retirando las flores que ya... Porque algunos, por ejemplo, el caso de los rosales... Uh-huh. Después de que se ven afectados por el clima, ellos vuelven a brotar. Se defienden, pues, buscan la uh-huh. forma de uh-huh. continuar floreciendo. Y pues hay que dejarlos descansar. O sea, hay que someterlos a la poda. Uh-huh. Y un poquito más, si alguien tiene plantas aromáticas, puede las apis o solamente deje los rizomas, las raicitas. Uh-huh. Que sean las que están ocultas para nuevos brotes, porque además, pues esas sí son muy sensibles y susceptibles de congelamiento. Me refiero al tomillo, la mejorana, uh-huh. La hierbabuena, la menta. La excepción es el orégano, ese condenado, me pasa pues...
Resistente.
No, pues es que llega y quema. El hielo llegó y lo quemó completamente, pero lo podas a cierta altura, que es una sesma promedio, que son 10, 12 centímetros de altura... Y rebrota, uh-huh. y rápido, favoreciendo un poquito con la humedad. Uh-huh. Esas son las condiciones pues que hemos estado pasando y hay que atender el jardín, hay que reducir los niveles de humedad, también regar con cierta, ampliando los tiempos, uh-huh. Pero sí es, hay que confirmar que la humedad llega al fondo de las raíces de uh-huh. nuestras plantas.
Sí, buen punto. ¿Sí?
Porque a veces es muy somero. O sea, le eches un chorro de agua y ya está, ¿no? Hay que darle chance.
Exacto.
Sí.
Sí, sí, sí. A veces se remueve la tierra y después no tiene la misma permeabilidad y hay que estar ayudándole.
Se va compactando, se cierra.
Así es. Entonces hay que darle su ayudadita.
Es importante mover la tierra para que haya más permeabilidad uh-huh. de la humedad y ampliar los periodos de riego. Si era cada tercer día, pues cada 8 días uh-huh. o hasta cada 15 días, dependiendo del volumen de tierra que se pretenda humedecer.
Muy bien, maestro, pues muchas gracias. Son recomendaciones importantes para aplicar precisamente a causa de esta temporada invernal que estamos viviendo, en la que sí, los contrastes de temperatura pues a veces sí son muy marcados, ¿no? De, como dijo, de 2 a 25 grados en un día, de manera muy rápida, y claro que se va resintiendo en el jardín.
Sí, en un lapso de, pues son las 8 de la mañana y estamos a 2 grados. Uh-huh. Son las 11 de la mañana y estamos a 24 grados. Me he dedicado a sacar fotografías de los uh-huh. termómetros que uh-huh. tengo a la mano con el fin de...
De documentarlo, ¿no? De contrastar.
¿No? Porque a veces lo platicas y te dicen, ¡ay!
No exageres. No, aquí sí. Es tremendo, sí se nota.
Le mandé algunas fotografías del menos 5 grados, menos 5.3, uh-huh. a conocidos. Ajá. Uh-huh. No, pues no voy a Colotlán, no, ni venga. Pero sí, pero son extremos, pues, propios del medio. Está afectadísimo completamente. Los cambios y es totalmente incierto.
Así es.
¿Qué va a pasar con el jardín que está al exterior? ¿Quién sabe? Si pretendemos seguir teniendo plantas vivas al interior de la vivienda, ya sea a cielo abierto o al interior, felicidades, hay que aprender, uh-huh. Hay que estudiarlo, hay que preguntar y ponerlo en práctica. La planta es una compañera fabulosa, ¿eh?
Por supuesto.
Sí.
Muy bien, maestro, pues muchas gracias. Reiteramos nuestros mejores deseos para este año que empieza y lo estaremos escuchando la próxima semana.
Gracias, muy amable, Cristina. Hay que construir el año, ¿eh?
Exacto.
No nos va a llegar nada.
Exactamente.
Sí, hay que construirlo porque está...
Teniendo salud, lo demás ya depende, híjole, de nosotros. Gracias, maestro, igualmente.
Gracias
también a todos por el favor de su atención. Les deseamos que tengan un excelente fin de semana. Nos encontramos hoy a las 23 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán y el lunes a partir de las 9. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.